Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este jueves 22 de agosto, que ha visto las primeras luces del día en el barrio de La Paz con susto, menudo susto. Una madre y su hija están ingresadas, están en estado grave tras una explosión de gas, concretamente en la calle Arzobispo Morcillo número 42. Los bomberos han hecho una primera inspección, ahora toca desescombrar, reconstruir todas las viviendas que se han visto afectadas, aunque el edificio se va a mantener en pie. La estructura parece que no ha sufrido daños como para tener que pensar en derribarlo. No obstante, nos asomamos a la última hora. Quique Díaz, ¿qué tal?
Los hechos han ocurrido esta madrugada, pasadas las 4 en la planta 9 del número 42 de la calle Arzobispo Morcillo, en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Salvo las dos mujeres que has comentado, el resto de vecinos no han sufrido lesiones y salvo las viviendas colindantes, el resto del bloque no se ha visto afectado. Pero no todos los vecinos van a poder volver a sus casas en los próximos días, como ha reconocido Luis Barcenilla, supervisor de guardia de los bomberos de Madrid.
Hemos tenido que desalojar al final desde la planta 8 hasta la planta 13, justo desde debajo de la planta donde ha sido la explosión, que ha sido en la 9ª. Hemos tenido que desalojar a todas esas viviendas por todas las obras que se van a acometer debido a la explosión.
Así pues, los vecinos desde la primera planta hasta la séptima tienen operativas sus viviendas, con excepción de los ascensores, que van a estar inoperativos durante un largo periodo que podría prolongarse hasta los 3 o 4 meses. Una vez finalizada la labor de los bomberos, entran en acción los técnicos expertos en labores de desescombro y reconstrucción. En cuanto a las causas de la explosión, sabemos que ha sido a causa del gas. Le han preguntado por más datos al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante.
Hasta que los bomberos no desescombren y vean la instalación de gas, no serán capaces de determinar las causas. En cuanto conozcamos las causas, pues daremos traslado.
Al lugar de los hechos han acudido también efectivos del SAMUR Social, pero no han recibido ninguna petición de realojo por parte de alguno de los vecinos del edificio.
De una explosión a un incendio, esta tarde se ha empezado a quemar una zona de pastos en Tres Cantos que ha obligado a desplegar hasta 30 dotaciones, ahí ya, 30 dotaciones en la zona para tratar de controlarlo y apagarlo. Se ha desalojado la totalidad de las viviendas que componen la urbanización El Rondelo, que pertenece a la localidad de Colmenar Viejo, y además los trabajos parece que están siendo complicados porque hay fuertes rachas de viento y el terreno presenta numerosas vaguadas. La Comunidad de Madrid, tanto es así, tanto están siendo difíciles las labores, que la Comunidad de Madrid ha solicitado ayuda al Gobierno, que ha respondido ya y va a facilitar una brigada helitransportada, el Gobierno central, a la Comunidad de Madrid para intentar combatir este incendio detectado esta tarde en Colmenar Viejo. Y de la crónica política, una jornada más. Hay que mirar a Cataluña y la tensa relación entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana tras el acuerdo suscrito para hacer a Salvador Illa presidente del Parlamento catalán, presidente de la Generalitat catalana. El pago, ya lo saben, es que el Gobierno de España, digamos que le regala a los catalanes la recaudación de los impuestos y les hace un traje a medida en materia fiscal, aunque en el Gobierno lo desmienten, dado que el país está bastante mosca con este asunto, incluso varones socialistas. La realidad es esa, la que comentan siempre desde Esquerra y con la que amenazan a Sánchez: si no nos das ese concierto económico, se acabó la legislatura. Hacemos de la parte del todo, hacemos de Cataluña, del Parlamento catalán, el Congreso de los Diputados y retiramos nuestro apoyo. No en Cataluña, por tanto, sino en el conjunto de España. Noelia Antoria.
El Ejecutivo asegura que cumplirá el pacto firmado entre el PSC y Esquerra.
Y este será un caso clarísimo de cumplimiento del acuerdo que se ha firmado. Yo creo que es un magnífico acuerdo.
En la medida que el Gobierno cumpla con la literalidad del pacto y desarrolle lo que ahí está previsto, no debe haber ninguna razón de amenaza, francamente.
Jordi Hereu, ministro de Industria, y Cristina Narbona, presidenta del PSOE, tratan de tranquilizar a Esquerra, aunque insisten en llamar a lo pactado financiación singular y no concierto. En Moncloa tienen en mente el rechazo que está provocando este acuerdo entre los presidentes autonómicos del PP y del PSOE. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, advertía sobre el discurso del Ejecutivo.
Utilizan el engaño y la mentira pensando que los españoles somos tontos, que igual que entregaron la amnistía para que Pedro Sánchez sea hoy presidente del Gobierno de España, también han entregado la llave de la caja para que Salvador Illa, uno de los suyos, pueda ser presidente de la Generalitat.
Alberto Núñez Feijóo reunirá a los presidentes autonómicos del PP en septiembre para abordar el asunto. Antes, en el Senado, el Partido Popular ya ha pedido la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que se explique.
Hay novedades en la segunda fuga de Puigdemont. Segunda fuga, han oído bien, ¿quién nos lo iba a decir? Que vivimos hace un par de semanas y a la que asistimos con incredulidad, dado que pese a aparecer en un sitio público y dar un discurso delante de muchos agentes de Mossos de Escuadra, finalmente consiguió eludir a las autoridades y fugarse otra vez por carretera, pese a todo esto y pese a algo más. El día anterior el prófugo avisó fecha, hora y lugar en el que se le podría encontrar. Pues aún así se fugó. No había que ser un lince, pero ya tenemos la confirmación por parte de los Mossos de que efectivamente cometieron errores. O mejor dicho, ya tiene la confirmación el juez instructor de la causa de Puigdemont, Pablo Llarena. ¿Qué más hay en ese informe, Luis Mínguez?
El informe de los Mossos reconoce que este cuerpo no contempló la posibilidad de que Carles Puigdemont huyera y que lo previsto era detenerle cuando intentara acceder al Parlament para la investidura de Salvador Illa, como él mismo y su entorno habían anticipado. Se seguían sus movimientos con un dron cuando se dirigió a la tarima desde la que pronunció un discurso, pero cuando abandonó el escenario, la cámara del artefacto desvió su objetivo hasta la masa que intentaba entrar en la cámara autonómica pensando que el perseguido se integraría en ella. El informe detalla que solo un agente a pie del cuerpo siguió a Puigdemont cuando se metió en el coche con el que finalmente huiría. Intentó comunicarlo a sus superiores, pero no pudo hacerlo porque en ese momento el canal de la emisora policial estaba, se argumenta, colapsado con otras comunicaciones. Además, el agente fue reconocido como tal y se encontró con la oposición de varias personas que le increparon cuando intentó seguir a la carrera el coche hasta que lo perdió de vista. La nueva consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, se ha referido solo tangencialmente al asunto durante el acto de bienvenida a la 31ª promoción de este cuerpo policial autonómico esta mañana.
Evidentment, en un dispositiu alguna vegada pot haver-hi un error, s'haurà de valorar, s'haurà de reflexionar y s'haurà de millorar.
Evidentemente, en un dispositivo alguna vez puede haber un error, se habrá de valorar, se habrá de reflexionar y se habrá de mejorar, ha dicho la consejera. Los Mossos informan también al juez Llarena que no detuvieron a Puigdemont en los momentos previos a su discurso porque estaba rodeado de fieles y era altamente probable que hubiesen tenido que ejercer una fuerza probablemente excesiva e incluso desproporcionada, justifican.
En materia de inmigración, la situación sigue siendo crítica. No dejan de llegar personas en situación irregular a las costas españolas. En las últimas horas, 220 han sido rescatadas en las Islas Canarias y anoche decenas de marroquíes se intentaron colar nadando en Ceuta. Sobre todo esto y sobre los miles de inmigrantes que dicen ser menores de edad, que necesitan la tutela del Estado, van a conversar mañana el presidente de Canarias y Pedro Sánchez, Marian González.
Desde el pasado viernes, más de 500 personas han tenido que ser rescatadas en el archipiélago. Ante esta situación, la número 2 del Partido Popular, Cuca Gamarra, exige a Sánchez que durante la reunión con su homólogo canario, Fernando Clavijo, convoque esa conferencia de presidentes autonómicos para abordar el problema de la inmigración irregular.
Él, como presidente del Gobierno, tiene la obligación de asumir y afrontar, declarando la situación de crisis migratoria, convocando la conferencia de presidentes y articulando una política real en países terceros, donde es necesario actuar, y por otro lado también en la defensa de nuestras fronteras, para que podamos poner freno a las avalanchas que se están viviendo día tras otro.
Desde el Partido Popular aseguran que los problemas de Estado hay que afrontarlos entre todos.
Hacer que esto sea un problema de Europa, que es real, que es actual y que necesita no solo un reparto de personas, de menores, sino medios económicos y recursos humanos para que se puedan abordar y para que se pueda evitar que muchas personas pierdan la vida intentando llegar a nuestras costas.
Según el Faro de Ceuta, la pasada madrugada decenas de jóvenes se lanzaron al mar desde Marruecos tratando de llegar a nado a la costa de la ciudad autónoma, pero fueron interceptados por la policía marroquí y agentes de la Guardia Civil.
Mañana, como les decimos, reunión de Pedro Sánchez con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, en La Palma. A las 11:30 están convocados los medios hora insular, 12:30 hora peninsular. Esta tarde el juez Juan Carlos Peinado, que está investigando los presuntos delitos de corrupción cometidos por la esposa del presidente, por Begoña Gómez, cometido supuestamente, ha emitido una providencia rechazando la petición de la Fiscalía de que la grabación en vídeo de la declaración de Pedro Sánchez no sea trasladada a las acusaciones populares y a la defensa. Querían un veto, querían vetar esas imágenes de la declaración del presidente del gobierno. Bueno, pues el juez dice que no y las partes implicadas podrán verlas, tanto acusaciones populares como defensa. Hay más noticias en este jueves 22 de agosto que repasamos a esta hora, a las 7:10 de la tarde, con Julio Martínez.
Fuego, 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 Jesús. No hablo de incendios, tranquilos, fuego. Si vas a las fiestas de Valdemoro de este año y te intentan agredir, grita fuego. Es el consejo que da el ayuntamiento para evitar agresiones sexuales. En otros sitios se instalan puntos violetas para ir a denunciar, pero el Partido Popular y Vox, que gobiernan en coalición ahí en Valdemoro, pues han decidido destinar ese dinero a otros asuntos y por escrito en el programa de fiestas recomiendan eso, gritar fuego. El gobierno está indignado, el gobierno de España dice que esto es un insulto a las mujeres, aunque como se suele decir, yendo a por lana, pues han salido trasquilados porque hay documentos por escrito del gobierno que efectivamente César Abadía aconsejan gritar fuego.
El grupo socialista de este municipio cree que la medida es vergonzosa e injustificable. Sobre el gritar fuego, creen que es una solución ridícula y burlesca hacia las mujeres, eso dicen. Pues bien, esta frase de gritar fuego ante una agresión es un truco recomendado por los expertos y una herramienta utilizada en talleres de defensa personal. ¿Por qué? Porque al gritar fuego la gente de alrededor acudirá, aunque sea por curiosidad. Si gritas socorro, habría gente que no iría por miedo. Lo explicó hace 4 años en Telemadrid María del Mar Achaques, entrenadora de defensa personal femenina.
Cuando tú te ves en una situación de peligro, lo que hay que gritar es fuego, fuego. Ante el fuego, las mujeres, los hombres, cualquier persona que tengas alrededor va a salir. Si tú gritas auxilio, socorro, la gente no va a ir porque puede que les cause un problema a ellos. El fuego, al final, todo el mundo sale, le pueden quemar la casa, pueden quemar...
Captas mejor la atención.
Efectivamente.
Aunque el propio gobierno central recomienda actuar de esta manera en un manual de terapeuta publicado por el Ministerio Interior, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, apoya a su grupo en Valdemoro y piensa que estas palabras buscan solo un fin, reírse de las mujeres.
El ridiculizar con ese llamamiento a que las mujeres griten fuego es una forma terrible de no responder a las necesidades de una sociedad que clama igualdad y que clama contra la violencia de género y la violencia machista.
El Grupo Popular en el municipio le pide que no den lecciones. Les dicen a los socialistas que no aprueben leyes que excarcelan a violadores y los dejen sueltos por las calles.
Más Madrid, hablamos ahora de Más Madrid, le pide al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, de Almeida, un refuerzo en la limpieza de la ciudad durante este verano. Denuncian con una foto pues que hay mucha suciedad, que se acumulan residuos, que los contenedores están llenos, por tanto que no van a recogerlos. Incluso que hay ratas, que se ven ratas. Una imagen que niegan desde Cibeles, donde insisten que se han duplicado los medios y por tanto han bajado las quejas de los vecinos. Más información, Mar García.
Es la denuncia de Más Madrid sobre la suciedad en las calles, un verano más, explica la concejala Esther Gómez.
Hay ratas en los parques, malos olores, montañas de residuos alrededor de los contenedores y es que urge que el alcalde lleve a cabo un refuerzo inmediato de la limpieza y la recogida de los residuos ahora en verano, pero es que es imprescindible también una revisión y una evaluación de los contratos porque está claro que no están respondiendo a las necesidades de la ciudad.
Un refuerzo en limpieza que también reclaman los vecinos en algunos barrios, como Casitas.
Que aquí tienen que venir por lo menos una vez a la semana a limpiar.
No tienen las culpas los del ayuntamiento, sino tenemos la culpa nosotros.
Pero tienen que venir, Juli, tienen que venir todas las semanas.
No limpian nada.
La respuesta es del delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Como saben, hemos incrementado un 45% los recursos destinados a las tareas de limpieza en la ciudad. Se ha incrementado en 3.000 personas el personal de limpieza, los barrenderos, y por tanto los estándares de limpieza en la ciudad de Madrid están mejor que nunca. De hecho, las reclamaciones están más bajas.
Defiende Caravante, hay más recursos y menos quejas.
Los vecinos de Usera conocerán seguro el Parque Galiana, el viejo, y desde hoy pueden conocer el nuevo porque ya han finalizado los trabajos del ayuntamiento para renovarlo. 37 árboles nuevos, bancos, zonas de sombra, más de 500.000 euros, medio millón de euros para actualizar este espacio verde que tiene pues casi 10.000 metros cuadrados. Así lo valora Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente.
se suma a las 10 actuaciones que ha llevado el Ayuntamiento de Madrid a cabo en remodelaciones de parques en 7 distritos a lo largo de este verano, en el que se ha invertido 6,3 millones de euros, en el que se han plantado cerca de 1.000 árboles y para que, como digo, todas las familias madrileñas los puedan disfrutar y usar.
51 días quedan, Jesús, para el 12 de octubre, 51 días quedan para el estreno del nuevo ballet español de la Comunidad de Madrid, ya están ensayando, y hoy el consejero de Educación pues ha ido a visitarles en la que es una de las iniciativas seguramente más importantes del gobierno regional, del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, para fomentar, para potenciar y también, por qué no, para acercar la danza al pueblo de Madrid. Begoña Alarcón.
Un programa piloto acercará el ballet español de la Comunidad de Madrid a los municipios madrileños. Con Descubre la Danza Española se quiere llegar a los pueblos que por su tamaño no cuentan con instalaciones para este tipo de espectáculos. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Entonces estos bailarines meritorios lo que harán será ir a estos pequeños municipios de la región, dar charlas, se van a ayudar de unas guías que está preparando la propia Fundación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, y además de un pequeño espectáculo, pues instruirán a los alumnos de los colegios y de los institutos, pues sobre este patrimonio tan importante de la danza.
Los bailarines del Ballet de la Comunidad de Madrid llevan ya varios meses ensayando bajo la supervisión de Jesús Carmona. Estrenarán el Día de la Hispanidad en los teatros del Canal.
Y actualmente ya con los bailarines originales, los meritorios y los músicos, pues estamos trabajando, están ensayando, están con las pilas puestas, porque el día 12 de octubre se estrena el primer espectáculo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Estamos muy contentos, estamos muy orgullosos.
Su espectáculo será también atractivo para estudiantes porque habrá precios reducidos para grupos escolares y de conservatorios. El gobierno regional reforzará el próximo curso el programa de profesores auxiliares de danza en los colegios madrileños.
Está haciendo muchísimo calor este verano, prácticamente desde finales del mes de julio, pues estamos a diario coqueteando, cuando no rebasando, esa cifra de los 40 grados. Pues atención a esto que publica hoy la revista The Lancet: España puede convertirse a finales de este siglo en el país europeo con más muertes causadas por las altas temperaturas. Dicho de otra forma, en 2100... podrían morir al año 20.000 españoles a causa del calor. Una cifra como para ponerse las pilas. Breve capítulo de sucesos y ya termino, Jesús. Primero, sí. Usera, un detenido de 60 años por apuñalar a otro de 45 en lo que parece fue una pelea de bar. Segundo, Distrito de Latina, la Policía Nacional ha liberado a 6 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente. Los 8 proxenetas detenidos, 7 mujeres y un hombre, recaudaban por ellas 100.000 euros al mes. Y tercero, Mocejón, Toledo, prisión provisional sin fianza para el presunto asesino del niño de 11 años el pasado domingo.
Y de la economía, gracias Julio, destacamos hoy la entrada en vigor de la nueva ley de paridad, que viene con un error debajo del brazo, un error técnico inadmisible, dicen los sindicatos. Facilita el despido de trabajadores, por ejemplo, con reducción de jornada. José Luis Urgel.
La norma obliga tanto a las empresas como a la propia administración a contar con un mínimo del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Esto tendrá que aplicarse a las compañías del IBEX 35 antes del 30 de junio de 2026, mientras que el resto de entidades cotizadas tendrán hasta el 30 de junio de 2027. Además, el Consejo de Administración de las Sociedades Anónimas Cotizadas deberá publicar cada año en sus web la información sobre el sexo menos representado. De no cumplir con todo esto, se enfrentarán a una infracción tipificada como grave. Hasta aquí, todo bien, un texto legislativo más. ¿Dónde está el problema? Lo encontramos en la modificación del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, que deja fuera del despido nulo a aquellos que soliciten adaptar su jornada para conciliar o pidan el permiso de 5 días para el cuidado de un familiar, por lo que el despido de estos será improcedente, que conlleva indemnización pero no readmisión. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pide explicaciones a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que asegura que rectificarán el error técnico.
Mandar también un mensaje de tranquilidad: no se va a producir indefensión y desde luego estoy convencida de que con la aplicación sistemática de todo el ordenamiento jurídico posibles despidos van a ser considerados nulos.
Y como le molestaba el veto que el Senado tiene para poder paralizar unos presupuestos generales del Estado si no son los positivos y los que necesita España, pues utilizó una ley de paridad para quitar ese veto. Y lo que se coló ahí es una ley que ha desprotegido a las mujeres fundamentalmente.
Críticas también de los sindicatos. Marina Prieto es secretaria general de UGT Madrid.
Lamentamos el fallo inadmisible que se produjo en su redacción. Que se pongan manos a la obra para que en las primeras sesiones parlamentarias, cuando se retome toda la actividad, se modifique y se corrija este fallo.
Hasta que llegue el cambio, el Colegio de Abogados de Madrid augura conflictividad en los tribunales por el error en la ley de paridad.
Actualidad internacional, Rafa Cerrón.
El Supremo de Venezuela
confirma la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Hay que pensar que estamos ya a 22 de agosto. Todo este tiempo ha pasado. Esta es la no noticia del día, es decir, la confirmación de lo que suponíamos que iba a ocurrir, porque el Supremo también lo controlan los bolivarianos. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la chavista Carlisla Rodríguez, ha liderado el peritaje judicial del resultado.
Estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los Centros Nacionales de Totalización. Esta sala, los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Esto viene de una crónica de EFE, es la constatación de que efectivamente quien domina el gobierno domina también el Tribunal Supremo, o sea, lo que ya sabíamos. En versión de El Nacional, diario de Caracas, titular: Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia concluye que Nicolás Maduro ganó las presidenciales. Y en el diario La Patilla, que también es de Caracas, lo que se comenta es que en efecto esto se ha confirmado, es decir, es una noticia confirmada por La Patilla. Campaña en Estados Unidos. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha aceptado este miércoles la selección del Partido Demócrata para ser candidato a vicepresidente en el ticket electoral de Kamala Harris. Es el honor de mi vida aceptar la nominación para vicepresidente. Es un hombre espectáculo y es un buen orador. Y lo más terrible de todo, lo de Ucrania, 910 días de una guerra que podríamos habernos ahorrado, y Rusia ha cifrado en 30 las muertes de civiles por la incursión ucraniana en la zona de Kursk. Los combates de boxeos tienen muchos altibajos, pero ahora parece que quien las está pasando angostas o canutas, pues es Rusia.
Y tantas otras guerras que podríamos evitar. Gracias, Rafa. 7:21 minutos de la tarde, información de servicio. De Rafa Rodrigo, pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Yo como mi tocayo, aquí seguimos en la radio. Muy buenas tardes. Pues hoy seguimos en avisos por calor hasta las 9 de esta noche. La temperatura alcanza ya los 36 grados en Madrid capital, los 38 en Aranjuez. Y atención, porque ya estamos teniendo amagos tormentosos en el entorno de la sierra. Están cayendo algunas precipitaciones no demasiado relevantes, pero seguimos muy pendientes del granizo también que están cayendo en localidades como en Teruel, donde en algunos puntos ya han superado los 20 litros por metro cuadrado, o en Cuenca, muy cerquita de la comunidad madrileña. Enseguida actualizamos toda la información y te cuento que mañana llega Calima, se marcha la ceniza que llegaba precisamente desde el norte de América, pero mañana los cielos van a estar un poco más turbios precisamente por la llegada de la Calima África.
Gallinas que entran por las que salen. Luego lo hablamos, Rafa, gracias. Tráfico. Circulación hasta ahora en la región de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en este momento, situación bastante tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora no van a encontrar grandes complicaciones, ni tampoco grandes incidentes en las vías principales, ni tampoco en las secundarias. Eso sí, a esta hora ya podrán encontrar tráfico en aumento de salida de la capital madrileña, el A3 a su paso por Rivas. En el resto de carreteras, como decía, situación bastante tranquila en estos momentos.
Pregunta al oyente María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. En la última década la natalidad ha sufrido un descenso muy importante. Junio de 2024 resultó ser el mes de menos nacimientos desde que el INE comenzara a contabilizarlos en 1941, un total de 25.000 bebés que contrastan con los 208.000 que nacieron en 2014.
Un contraste grande, y preguntamos sobre ello, claro.
Exactamente, hemos preguntado qué medidas se pueden tomar para solucionar esto. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628 11 23 96.
Parar, templar y mandar. Félix Madero.
Definitivamente es un trabajo para Hércules pretender entender a este gobierno que, como graciosamente dice un buen amigo mío, nos hemos dado a nosotros mismos. Cuando ya empezábamos a saber cuándo nos mentía y cuándo nos decía la verdad, lo que ha resultado fácil porque verdades nos cuentan pocas, llega ahora esa pizpireta vicepresidenta de gracioso deje andaluz para decirnos que lo que parecía una promesa para que los catalanes tengan un concierto económico como los vascos y los navarros, que eso no es verdad, que eso no lo han dicho, que no lo ha prometido ni hablado, que será un invento del PP y de la prensa del fango. Todos sabemos a estas alturas que Salvador Illa es presidente de Cataluña con los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, pero a cambio de hacer a los catalanes más iguales que al resto de los españoles, pobres manchegos, andaluces, canarios, extremeños, ceutíes y otros españolitos de tercera división. Ahora resulta que no, que ellos no han pactado eso. Una de dos, o vuelven a mentir porque se hace imposible que un socialista pueda aceptar ese trato desigual, o Sánchez ha vuelto a engañar de nuevo. Después de engañar a Puigdemont con una amnistía que no le llega, ahora engaña a los de Junqueras y Aragonés con un concierto fiscal que parece que no va a llegar y que no es. Hay que reconocer habilidad a Sánchez, que ha conseguido ser presidente con los 7 votos de Puigdemont, al que ha estafado. Ha conseguido que uno de los suyos sea presidente de Cataluña con los votos de Esquerra, un partido instalado en la metafísica política y que hoy no sabe por dónde le sopla el viento. Otro estafado. Ahora, los de Esquerra, muy cabreados, anuncian que o hay concierto económico o no respaldarán los presupuestos generales del Estado. En fin, si no los apoyan, ¿qué más da? Sánchez los va a prorrogar y aquí paz y después gloria. La pregunta ya es, ociosa, ¿quién será el próximo al que van a engañar? En cuanto al papelón de la ministra andaluza, sus paisanos verán si merecen ser creída o no. Hay cosas tan evidentes que incluso sin abrir la boca ya se sabe que no son verdad. Pensaba el cronista que era imposible superar las extravagancias de Yolanda Díaz. Pues no, ya ven ustedes, que viendo a María Jesús Montero siempre queda margen.
Enseguida el enfoque del deporte, antes cultura, con María Rabanal.
En la agenda de hoy, imágenes del Madrid de los 60, teatro y música clásica y la reina del pop.
Cuando marches de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver.
La Comunidad de Madrid ofrece un recorrido por el Madrid de finales de los años 70 e inicios de los 80 del siglo XX con barrios. Madrid 1976-1980, una exposición dedicada al fotógrafo Javier Campano. Unas 90 fotografías componen esta exposición que refleja la evolución del Madrid desarrollista y en construcción. Unas instantáneas que nos muestran una imagen del Madrid que vivió Campano. Niños jugando al fútbol en un descampado en Hortaleza, o la ropa tendida en las fachadas de Vallecas. La muestra permanecerá abierta, con entrada gratuita, hasta el próximo 8 de septiembre en la Sala Cristóbal Portillo del Complejo Cultural El Águila.
El amor es lo importante. Lo demás, ¡muera al instante! En cuanto al matrimonio de
los
Elena
fans del Teatro del Siglo de Oro tienen mañana y el sábado una cita con el Instituto San Isidro. Eduardo Galán adapta la obra de Rojas Zorrilla, Los bandos de Verona, una divertida comedia de enredos escrita en verso y que cuenta las dificultades de sus protagonistas para establecer una relación amorosa. Una comedia que nos recuerda a Romeo y Julieta, pero con el toque característico del teatro español. Y en las Noches Clásicas del Olivar, ese festival de música que busca dar oportunidades a los jóvenes para mostrar su pasión por la música en un espacio repleto de árboles como jaras, retamas y sobre todo olivos. Esta noche, Trío Las Musas, el grupo de cuerdas formado por Gala y Elvira Valladolid y Charo Gallego, traen un repertorio de Haydn y Beethoven. Cerramos la agenda de hoy con Taylor Swift, que celebró el fin de su gira europea con el videoclip I Can Do It With a Broken Heart. Un vídeo muy especial porque incluye imágenes de los ensayos de su Eras Tour, la guía de conciertos que ha llevado al artista a recorrer media Europa y que continúa ahora por América. La canción del videoclip está incluida en su último álbum, The Torture Poets Department. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more.